un tiempo ahora para diseño, desarrollo e innovación del currículum con una propuesta del profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en nuestra universidad. Vamos a hablar de planificación de la enseñanza y programación de la práctica educativa en el aula. Nos acompaña también una profesora de la Universidad Pedagógica de Colombia, Judith Calderón Solano, que está ultimando una investigación en estos días aquí en Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Yo creo, profesor Medina, que podía hacernos un contexto de este tema pensando sobre todo en esos estudiantes de psicopedagogía que están a punto de concluir la licenciatura, para ver un poco cómo enmarcamos esa planificación de la enseñanza vinculada con la práctica.
Muchas gracias, buenos días. Yo creo que un nuevo curso es una oportunidad para pensar y para formarnos tanto el profesorado como los estudiantes. Hemos elegido este tema porque desde nuestro punto de vista es la base de todo el trabajo que vais a realizar en el primer cuatrimestre. ¿Por qué es importante planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de una manera muy singular cómo establecer la programación de la misma en el marco de un aula que permita que la práctica sea realmente innovadora? La planificación es uno de los temas más importantes en el ámbito de la didáctica y en este momento ligado al marco del espacio europeo de educación superior, uno de los grandes debates que se mantienen es cómo es posible definir de manera previa, suficientemente anticipadora y justificada el conjunto de competencias que nuestros estudiantes han de adquirir, pero sin olvidar la gran importancia que tiene el hecho de la propia acción docente en el aula. Por ello, la planificación es como la toma de decisiones que el equipo docente debe hacer para definir los ejes fundamentales del proyecto institucional de la escuela y, sobre todo, establecer las decisiones más importantes que en torno a las finalidades educativas, a la acción docente propiamente dicha, a la selección y orientación de la cultura, al sistema metodológico, a los procesos y actividades de aprendizaje y, sobre todo, cómo valoramos y estimamos este proceso. Si no reflexionamos, como nos recordaba Sean, acerca de la importancia previsora de ese diseño de nuestra acción, la tarea de las instituciones educativas será una improvisación continua. Y desde nuestro punto de vista, como diría Jaime Mann, el eje está en la selección de la mejor anticipación junto con una enorme práctica creadora. Si somos entonces capaces de definir en qué consiste la tarea planificadora, nos daremos cuenta que este curso es fundamental para adquirir la competencia de planificación de la enseñanza, que es la fundamental de este cuatrimestre.
Yo creo que antes de conocer aspectos un poco más concretos de la investigación de la profesora Judith Calderón, de la realidad colombiana, profesor Medina Rivilla, me gustaría que nos hablase de modelos de planificación de la enseñanza para que podamos entender esta propuesta.
Muchas gracias. Yo creo que hay como grandes enfoques dentro de la planificación de la enseñanza. Hay un enfoque clásico que se llama tecnológico-científico y que en distintos momentos yo os pediría que leyeseis un reciente artículo que hemos publicado en la revista Bordón, donde nos planteamos la visión tecnológica de la didáctica, siguiendo el ejemplo del profesor Fernández Huerta, profesor Rodríguez Diegues, pero sobre todo desde una perspectiva profundamente racional. Lo que nos planteamos en esa perspectiva es la necesidad de encontrar un modelo que nos ayude a sintetizar los procesos de enseñanza desde el mayor rigor anticipador. Es decir, si yo quiero establecer una magnífica acción de enseñanza, que la escuela sea un centro profundamente complejo, abierto a las necesidades del contexto, es muy importante que anticipemos el mayor número de competencias, finalidades, estilos de vida, formas culturales, procesos de interacción entre docente y discente. En el fondo, diseñar lo que es esa opción transformadora de la escuela como generadora de cultura. Es decir, habría una visión más sistemática, más tecnológico-científica. Como antítesis, hay una visión. Mi amiga Judy, aquí presente, estaba leyendo al profesor Freire, donde él planteaba, por ejemplo, una visión más clásica, rogeriana, de la enorme imposibilidad de una planificación rigurosa a priori. Es decir, sería como una visión antitética, en cierto modo, la anterior, cuyo eje fundamental está en lo que se denomina la visión más crítica, una visión más artística. En este sentido, recomiendo que leáis a Eisner, quien planteaba que la enseñanza en sí misma es una tarea tan sumamente abierta, compleja y holística, que es casi imposible esa planificación previa. Por eso esa gran perspectiva, que se llama visión artística de la enseñanza, os recomiendo el libro de Booth, que vosotros ya conocéis, que tenéis en la bibliografía, y que leáis el libro de didáctica general, si os parece oportuno, donde parece que es muy importante que el profesorado enfoque su gran esfuerzo no tanto a una sistematización rigurosa de las decisiones, cuanto a la apertura artística a la complejidad del propio proceso y de la propia práctica educativa. Pues bien, entre estas dos grandes vertientes, a mí me parece que es importante el que nos demos cuenta que habría como una tercera línea que el profesor Saturnino de la Torre, por ejemplo, llamó una visión más comprensiva, y que entendemos que es muy necesario recuperar de la visión tecnológica ese rigor en lo que el profesor Fernández Huerta llamaba la toma de decisiones, en la sistematización y en la búsqueda de lo más representativo de las acciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero a la vez y sobre todo plantearlo desde un estilo muy abierto, muy creativo, profundamente artístico. Yo creo que en esa síntesis entre una visión más tecnológico-científica de la didáctica y una visión más crítico-artística, yo creo que es posible, y desde nuestro punto de vista, nuestro enfoque, una opción más comprensiva, más transformadora, que tenga muy en cuenta la emergencia creativa de cada práctica, pero la necesaria anticipación sistemática de esas decisiones. Yo creo que en esta perspectiva podríamos situar nuestro debate e invitar sobre todo a nuestros estudiantes a que vean estudios de casos concretos donde haya proyectos educativos de escuelas, donde vean cuál es el enfoque, si es un enfoque más tecnológico, es un enfoque científico, es un enfoque más artístico, más crítico, o es un enfoque más holístico, más integrador, más superador de esos enfoques.
Bueno, tenemos que tener en cuenta además que el profesor Antonio Medina Rivilla siempre nos está insistiendo en ese enfoque intercultural que de alguna manera atraviesa todos esos modelos. Así que esta mañana nos acompaña una profesora de la Universidad Pedagógica de Colombia, Judith Calderón Solano, y vamos a tener oportunidad de conocer algunos aspectos de una de sus investigaciones sobre formación de profesorado en Colombia. Buenos días, Judith.
Buenos días.
Yo creo que podemos contestar un poco la investigación, porque me gustaría que nos hablase de algún caso concreto para ver cómo se organizan estas prácticas educativas en algún caso concreto que le parezca interesante para nuestros oyentes.
Sí, muy bien. Bueno, concretamente estamos haciendo un trabajo con estudiantes de psicopedagogía, precisamente, y estábamos viendo cómo se enfocaría dentro de sus procesos de formación el campo investigativo, o sea, ¿desde qué momento entraba el campo de la investigación? El planteamiento del currículum para la formación de estos psicopedagogos está desde segundo semestre. Ellos empiezan a ver algunos elementos dentro de la práctica y ven un área que se llama práctica pedagógica e investigativa. En nuestra investigación empezamos a trabajar con estos estudiantes desde el punto de vista de, bueno, ¿qué papel juega la investigación-acción en la formación del maestro desde los primeros semestres? Y esa investigación-acción la enfocamos en un proyecto específico de acompañamiento en esos procesos de formación. Sí que nosotros hacemos parte, digamos, de un enfoque más crítico, más abierto, el último que mencionaba el profesor Antonio, y en ese enfoque nosotros vamos directamente a contexto. Como la zona donde trabajamos es una zona mayoritariamente rural, trabajamos con escuelas rurales. Entonces nuestros estudiantes van directamente a prácticas en escuela rural desde segundo semestre. Claro, uno podría pensar a qué van, si en todo caso no hay unas bases, ¿no? Nosotros lo que vamos es hacer un trabajo relativamente etnográfico de identificación de quién es el niño de la zona, ¿no? Quiénes son las familias, cuáles son las familias de la zona, y especialmente quién es el maestro en ejercicio de esas escuelas, o sea, ¿qué tienen esos personajes para contarnos dentro de ese saber pedagógico que tienen? Y en ese acompañamiento estamos viendo unas dimensiones de autoformación, tanto del estudiante de psicopedagogía que está haciendo unas prácticas, que luego analiza a partir de unas teorías que está viendo en las diferentes áreas, pero específicamente en una que se llama práctica pedagógica e investigativa, que coge la teoría y la práctica y la analiza. En ese seguimiento, pues los estudiantes han ido evolucionando, ellos han pasado por diferentes etapas dentro de la investigación. La primera etapa es de exploración y sensibilización La segunda parte corresponde a que ellos empiezan a, en ese observatorio de una comunidad específica, ellos empiezan a ver las problemáticas que hay y se interesan, en este caso específico, se interesaron por el maltrato infantil dentro de una zona específica que era un pueblo. Ese maltrato infantil, ellos empiezan a buscar razones de ese maltrato infantil relacionado con su psicopedagogía. Son psicopedagogos, acompañantes de maestros, y empiezan a ver las causas familiares que llevan a este tipo de maltratos y analizar, a entrar en ese análisis desde la teoría, pero también desde la práctica y a chocarse con la práctica. Luego, en otro momento, empiezan a crear equipos de trabajo. Ya no va el grupo en general, sino se asocian de a tres, de a cuatro, que están siguiendo un hilo conductor de un interés de investigar algo que les resulta interesante en esa problemática general que ellos han planteado. Entonces, a partir de ese núcleo generador, ellos empiezan a diseñar ya en sexto semestre su proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que más adelante o al final de su carrera va a ser su monografía de grado. Ahora, siempre la teoría y la práctica ha estado ahí en conexión. Él ha encontrado muchos elementos dentro de la escuela real, la escuela rural real, dentro de la familia real. Y empieza a ver también el enfrentamiento con el currículum de la escuela. Entonces empieza a ver que el currículum de la escuela proviene también de unas posiciones políticas que él también empieza a discutir. O sea, se hace mucho más compleja la escuela, se abre a esa discusión. Un elemento importante en estos semestres, los jóvenes que estamos acompañando ya están en octavo semestre, así que su proyecto ya está elaborado, sus líneas de profundización están elaboradas.
Sí, es que nos gustaría también, profesora, un comentario sobre la respuesta de esos maestros rurales ante este proyecto de investigación práctica, porque yo creo que es muy interesante también constatar su punto de vista.
Su punto de vista es importantísimo. Bueno, los muchachos van en esa secuencia, pero son procesos de diálogo entre diferentes saberes. Entonces, claro, el punto de vista del maestro es interesante porque el maestro viene de una tradición tanto de formación como de práctica. Entonces el maestro ve el currículum de una manera determinada, ve los tiempos con los niños de una manera determinada, mientras que el estudiante lo está viendo de otra manera. Hay momentos de discusión entre ambos, pero en realidad siempre en su aula manda el maestro en ejercicio. Tuvimos una experiencia muy interesante. Mira, al principio hubo 30 maestros de 20 escuelas, porque hay pocos maestros. Y estos maestros al principio estaban muy interesados en esto, ¿no? Porque ellos lo veían como que los muchachos venían a reemplazarlos en sus tareas de clase, ¿no? Y que ellos podían ir a tomar un café o esto, mientras los chicos los reemplazaban. Luego se dan cuenta que no, que esto va de que todos trabajamos juntos y buscamos soluciones, solucionamos problemas en conjunto. Además, partimos, porque tenemos una metodología interna, partimos de las ideas de los niños para generar un proyecto escolar. Y en el proyecto escolar sí que están los jóvenes participando, pero quien organiza, planea, acompaña a sus estudiantes es el profesor de la escuela. Nos resultó muy curioso que al principio había un grupo grande. Poco a poco los maestros se fueron apartando. Nos permitían que los muchachos siguieran en el colegio, en la escuela, porque eso le daba sostenibilidad al proyecto de los niños. Son los muchachos los que lo mantienen. Pero el maestro en ejercicio, porque lleva muchos años también trabajando de una manera determinada, no se compromete.
Es cuestión también de un cambio de mentalidad y estos movimientos se generan muy poco a poco. Yo creo que para terminar, profesor Medina Rivilla, ¿vemos algún caso práctico? ¿Cómo se trabaja en el aula en relación con esos modelos de planificación que nos comentaba en este espacio?
Le agradezco esta propuesta. Voy a intentar ver cómo la experiencia que nos ha mostrado Judy nos puede ayudar. Sería muy importante que cada estudiante defina cuál es su competencia que quiere adquirir, y por eso deberíamos plantear la competencia por excelencia de planificar y de pensar una forma nueva de práctica, y sobre todo conseguir que estudiantes y profesorado nos demos cuenta que un curso para adquirir una competencia tan compleja como es planificar la enseñanza y desarrollarla en procesos de programación creativa de la práctica es el gran reto de este curso y de este semestre. Y yo espero y deseo que seamos capaces de definir en la plataforma estudios de caso concreto. Lo vamos a hacer ya con la colaboración de los profesores tutores. Vamos a crear escenarios nuevos y quería referirme para concluir, si puedo, no sé si tienes
preguntas, sí, por supuesto.
A tres consideraciones para mí muy importantes. Primera consideración, yo creo que aprovechando la excelente participación de Judy, creo que deberíamos identificar la escuela como unidad de creación de saber y de cultura, relacionarla con el contexto y definirla, el contexto académico, en su sentido más amplio, tanto de la universidad como de las escuelas, y hacer que esos contextos de familias multiculturales puedan convertirse en escenario de plena interculturalidad. A su vez, debemos conseguir, como decía muy bien nuestra compañera, convertir nuestra práctica en un proceso de investigación y definir esa investigación como un escenario nuevo. Por ello, yo creo que es clave pensar que la investigación es básicamente una actitud nueva ante la propia práctica. Es un estilo de intercambio no solo reflexivo, sino compartido. Esperamos facilitar a nuestros estudiantes una investigación ahora en curso sobre evaluación de la calidad de los procesos y resultados del aprendizaje de nuestros estudiantes en contextos interculturales. Y sobre todo y ante todo, ¿cuál es la calidad de los materiales didácticos que estamos utilizando para hacer posible esta práctica? Por ello, tiene sentido en este momento del curso que nuestros estudiantes desempeñen, en coherencia con el Espacio Europeo de Educación Superior, la metacompetencia de planificar los procesos de enseñanza en diferentes contextos, con diferentes culturas. Pero sobre todo, que ello sea posible desde un estilo muy inductivo, que colaboren con docentes directamente en sus aulas, que hagan autoobservación y coobservación participante. Les recomiendo entonces un artículo que apareció en la Revista Española de Pedagogía de marzo pasado sobre un sistema triangular de metodología para comprender nuestra práctica y que yo invito a mis estudiantes que lo lean singularmente y que lo discutamos en la plataforma. Finalmente, este curso yo espero que sea un espacio para discutir acerca de la complejidad entre una práctica reflexiva, transformadora y muy difícil de predecir y por lo tanto de planificar y de programar, y a su vez una enorme capacidad de los estudiantes para que, conociendo la diversidad de las culturas, la diversidad de las escuelas, los fenómenos educativos en toda su complejidad, pudiéramos diseñar proyectos educativos que respondan a las características singulares de cada escuela y a su vez los docentes sean asesorados y en colaboración con nuestros estudiantes puedan generar escenarios nuevos de pensamiento y de acción. Eso es lo que realmente le invitamos a nuestros estudiantes durante este curso.
Bien, el tiempo no da para más, pero me gustaría simplemente, profesor Medina Rivilla, un apunte, porque nos estamos dirigiendo a futuros psicopedagogos. Es una profesión relativamente nueva. Y se está pidiendo mucho a estos profesionales. ¿Cómo están reaccionando otros profesionales de la educación al incorporarse un psicopedagogo en estos proyectos de planificación de la enseñanza?
Bueno, es una excelente pregunta, pero tenemos la suerte que a lo largo de una última década, como mínimo, ya tenemos muchos profesionales que colaboran activamente en los centros educativos, que apoyan y asesoran a los docentes, fundamentalmente en aquellas decisiones didácticas que realmente necesitan, y sobre todo deben facilitar el conocimiento de los estudiantes, la toma de decisiones diferentes según los estilos metodológicos que los profesores tienen. Pero no olvidemos nunca que el psicopedagogo es un profesional que integra y se integra en las propias instituciones educativas. Nuestro trabajo ahora en un proyecto de investigación en Mora nos permite analizar y comprender cuál es la labor de estas personas, de estos profesionales, que yo creo que es clave e imprescindible.
Sí, yo quería añadir que uno de los elementos muy importantes del acompañamiento que hace un psicopedagogo es el respeto al pensamiento y al conocimiento del maestro en ejercicio. Los maestros en ejercicio en nuestra investigación nos han aportado cosas muy importantes dentro de lo que han sido esos 20, 30 años de experiencia con los niños. Y creo que desde ahí es desde donde el acompañamiento del psicopedagogo debe cogerse, siempre por el respeto a realmente a esa experiencia.
y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias a los dos, a Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en nuestra universidad, y a la profesora que nos ha acompañado como invitada en esta mañana, Judith Calderón Solano, de la Universidad Pedagógica de Colombia. Buenos días.
Buenos días, muchísimas
gracias. Buenos días.
Para los alumnos de la UNED, recordarles la importancia de la guía del curso, que este año, además de en papel impreso, la tenemos en DVD. Y no olviden entrar en los cursos virtuales, en las páginas de las asignaturas. Los profesores nos dan orientaciones muy prácticas para seguir el estudio de cada materia y, además, el acceso a los foros virtuales, a esa plataforma que les ofrece la UNED. Y para todos, recordarles que en teleuned.com mantenemos un archivo abierto con todos los programas ya emitidos de radio y de televisión, y con enlaces de interés sobre los temas propuestos. teleuned.com. Volveremos con Revista de Educación el próximo domingo, con temas vinculados con la formación en educación social. Y en los primeros minutos, en esos minutos de información desde la facultad, hablaremos de redes de investigación para la innovación docente en la UNED. Muchas gracias por su atención, que pasen un buen día. Y recuerden que la programación de la UNED continúa hasta las 9, primero con el informativo universitario y después Acceso UNED.